Momentos de tensión en Francia. Los dos autores de la masacre de ayer están acorralados por la policía al norte del país.
En tanto, otro tiroteo donde murió un policía al sur de París fue también un atentado islamista. El atacante también está prófugo.
Encuesta Dimarc de diciembre muestra nueva baja en la aprobación de la presidenta Bachelet. Llegó al 40%.
Polémica en el Congreso. Molesto salió Fulvio Rossi del encuentro conjunto de comisiones de Educación y Hacienda por reforma educacional. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Una en punto. Comienza esta edición de noticias con 28 grados en Santiago, máxima probable de 30, y el foco de la atención mundial puesto obviamente en Francia, porque hay un intento de cerco en contra de los dos atacantes que ayer irrumpieron en el semanario satírico francés Charlie Hebdo y están identificados. Están localizados, no los han podido atrapar de momento y la alerta terrorista se eleva al máximo en esta región del norte de Francia, donde se supone que la policía espera atraparlos en el corto plazo. Pero sucedió otro atentado hoy día. En la mañana se había desligado en principio de un atentado terrorista, sin embargo ahora también se abona a la causa de los mismos sujetos que ayer mataron a 12 personas en París. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, está viviendo las dos caras de la moneda, la Francia de hoy día, a propósito de lo que tú estabas contando, porque además al mediodía se homenajeó a las víctimas, a las 12 víctimas de este ataque, con un minuto de silencio. Miles de franceses salieron a las calles, inclinaron su cabeza y rindieron este minuto de silencio por las víctimas. Luto nacional en ese país a propósito de lo que está ocurrido, pero han sido horas muy intensas las de este día, las de esta jornada en ese país, por las dos cosas que están ocurriendo, pero también horas intensas que se están viviendo en Europa. Fíjate que hace poco rato está informando la prensa española que se detuvo en Madrid al hombre de 39 años que ayer amenazó a varios medios españoles con paquetes sospechosos, supuestamente bombas falsas, que había ocurrido en la jornada de ayer, en paralelo con este ataque que ocurrió en Francia. Así están las cosas en Europa, así están las cosas en Francia. Partimos justamente con titulares de lo que está ocurriendo en la Nación Gala.
La policía está concentrando sus esfuerzos para lograr la detención de los dos hermanos Kouachi, responsables y aún prófugos del asesinato de 12 personas en las oficinas del semanario Charlie Hebdo. Según publican distintos medios, se encontrarían atrincherados en un edificio en Oise, un departamento del norte de París.
Estos dos sospechosos han sido identificados por el propietario de una bencinera, a donde llegaron fuertemente armados esta mañana a bordo de un auto de color gris. Ambos iban encapuchados y portaban una Kalashnikov, una AK-47 y un lanzacohetes, según las fuentes próximas a la investigación citadas por distintos medios franceses.
El más joven de los tres presuntos atacantes se entregó esta madrugada a la policía, según informaron coincidentemente los medios franceses. La participación de Hamid Murad, de 18 años, no es del todo clara. El medio Metro News en Francia dice que varios compañeros de clase del joven señalaron que Murad estuvo con ellos al momento del ataque a la revista francesa.
Y en paralelo, esta mañana una policía municipal murió a consecuencia de sus graves heridas tras un tiroteo con arma automática en las inmediaciones de La Porte de Chatlón. Las autoridades galas han confirmado que se trata de un nuevo atentado terrorista que además no tiene pero ninguna vinculación con el sufrido ayer. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, ha confirmado que este presunto autor sigue prófugo.
Les decíamos que están atrincherados en un edificio en Oise, en el norte de Francia. Estos dos hombres que ayer masacraron a 12 personas en la revista satírica Charlie Hebdo. El auto que dejaron abandonado tenía banderas yihadistas, tenía también cócteles Molotov, bombas Molotov en botellas. Y en eso mientras se conocía la información, ¿verdad?, de la entrega voluntaria de este joven de 18 años implicado insistimos, supuestamente en los asesinatos, 7 personas más del entorno de los sospechosos han sido también arrestadas. La pregunta es, ¿quiénes son estos personajes que participaron del ataque a la revista? Y de lo que se sabe ahora, se saben los nombres, Said y Sherif Kouachi, 2 hermanos franceses, de verdad, descendientes de musulmanes. Ellos son los que han sido consignados como los sospechosos. Se difundieron las fotos de ambos, se informó que son efectivamente ciudadanos franceses, uno de origen argelino, los dos, y los dos residentes también en París. Habían sido vistos en una estación de servicio al norte de la capital francesa, según dice la BBC, que recoge lo que señalan varios medios franceses. Robaron comida y gasolina, dicen, dispararon al aire al chocar contra el borde de una carretera en el norte del país, y como consecuencia de eso es que la policía logró localizarlos y está llevando adelante una operación cerca de donde fueron vistos, a unos 100 kilómetros exactamente al norte de París. Según lo que se dice, hay uno de los hermanos que tiene 32 años, que es un islamista condenado y encarcelado ya en el año 2008, y por mucho tiempo habría sido reconocido por la policía por sus vínculos con actividades militares. Se le conoce también a Sherif en particular con el nombre de Abu Isen. Fue parte de una red que ayudaba a enviar aspirantes yihadistas a combatir con Al Qaeda en Irak después de la invasión de Estados Unidos y el Reino Unido en el año 2003. La policía ya lo había detenido en el año 2005 cuando estaba a punto de abordar un avión con destino a Siria. Se lo había nombrado también como parte de algunos complot. En el caso de Said, que tiene 34 años, también fue nombrado como parte de un complot, pero no fueron procesados ni él ni su hermano por falta de pruebas en su momento. Sí solían frecuentar una mezquita en un distrito de París, donde se habrían visto influenciados por un imán reconocido como un radical.
Vamos a Francia, queremos conocer detalles de lo que ha ocurrido en esta jornada en ese país, particularmente también en el norte de ese país y en París. Lo hacemos con Laura Aguirre, ella es una periodista chilena radicada en Francia, quien nos ha colaborado desde ayer en la tarde para entregarnos la información de lo que está pasando en ese país. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, Laura, quería partir preguntándote, yo sé que son momentos de tensión los que se están viviendo particularmente, y me imagino mucha gente apostada mirando las imágenes de televisión de lo que está ocurriendo con estos 2 sospechosos, supuestos sospechosos del ataque de ayer, ya atrincherados, y con otro hecho que tú nos contabas esta mañana en el programa de Una en Punto también, que ocurrió en la mañana y que ahora se está confirmando que también habría sido un acto terrorista.
Sí, esta noticia en desarrollo, yo no podría decirle si fue un acto terrorista o no, porque no estoy al tanto de eso, estoy más bien al tanto de lo que está pasando con estos 2 hermanos, que, como ustedes bien dijeron, había un gerente de una bomba de bencina que los reconoció esta mañana cuando ellos habrían ido a llenar el estanque, a echar bencina, a esto de las 10 de la mañana, o sea, hace ya más de 7 horas acá, y sigue la búsqueda ahí en la localidad de Lens, que es una zona cercana a París, y queda a unos 50, 40 kilómetros en la cercanía de París. En algún minuto se pensó que iban a tratar de volver a entrar a París, entonces estaban todas las puertas de París resguardadas, pero ahora al parecer están más bien por la zona de Picardía, la región de Picardía.
Dicen que pueden estar atrincherados en un edificio. ¿Sabes algo tú de eso, Laura? Porque me imagino que si eso ocurre, lo esperable que pueda llegar a pasar es que haya aquí un tiroteo, que la cosa, a ver, se ponga un poquitito más oscura, ¿o no?
Sí, no es la información que yo tengo. Yo creo que, por lo que yo estaba escuchando y viendo en los medios, ellos se encuentran en la carretera, dicen que incluso puede ser en un sector rural, no se sabe muy bien dónde es, pero no en París, a las afueras, que seguirían en el auto. No se ha dicho que el auto haya sido encontrado, y ahora por primera vez en Francia, algo muy importante, es que las 2 unidades de élite, la unidad de élite de la policía y de gendarmería, están trabajando unidas. Dicen que esto es algo que nunca antes se había visto, pero la situación es tan crítica y la alerta es máxima, que decretaron que tenían que trabajar en conjunto, quieren intervenir lo antes posible, y por eso estaban trabajando en una táctica en común.
Laura, estamos hablando de un país en el cual tú estás, que está viviendo, yo decía anteriormente, 2 caras de la moneda. Lo que está pasando con esta persecución de estos 2 sospechosos, además del otro ataque ocurrido en la mañana, que tú bien nos decías, todavía no tenía el carácter de terrorista también, como fue lo que pasó en el semanario el día de ayer, pero además con una Francia que hoy día está de luto nacional, y que vivió un minuto de silencio al mediodía en homenaje a estas 12 personas que murieron en el ataque de ayer.
Sí, lo que pasó hoy día a las 12 del día era realmente sorprendente. Se veían imágenes en todas partes de Francia y del mundo haciendo un minuto de silencio bien sentido, la gente llorando, mucha gente al frente también de Notre Dame, gente católica, no católica, de todas las religiones, pero querían, estaban en un lugar particularmente importante de la capital para poder demostrar su afecto por estas personas y su desolación máxima. Estaban con unos lápices como si fueran armas para mostrar que en realidad ellos estaban ahí apoyando a los periodistas, apoyando a la gente que había sufrido estos actos tan terribles el día de ayer.
Se sigue ocupando el lema este, Je suis Charlie, que en el fondo es la identificación plena y absoluta con el medio. Dicen que la revista va a continuar publicando, que se armó una suerte de fondo solidario de prensa y pluralismo, o que existe ese fondo y de ahí salen las plata, donde ponen plata editores de diarios franceses, que pone plata Google también, que van a tener como 500.000 euros para seguir publicando, ya tendrían hasta fecha para salir, y en un acto verdad de solemnidad lo harían con la mitad de las páginas. ¿Qué sabes de eso?
Eso es efectivo, ya dijeron el abogado del diario Charlie Hebdo, ya dijo que el otro jueves va a aparecer un nuevo diario, o sea, va a aparecer el diario como antes, porque eso es lo que le hubiera gustado a la gente que trabajaba ahí, la gente que murió el día de ayer. Y el diario era Liberación, otro diario muy conocido y también bien importante acá en Francia, les prestó ya los departamentos, todos los computadores y el lugar para que ellos puedan trabajar. Uh-huh. Hay una solidaridad importante de todos los medios de comunicación con este diario y la importancia de que siga funcionando para decir, no tenemos miedo, vamos a seguir y vamos a apoyar la libertad de expresión, esto no puede acabar.
De hecho, se dio hoy día una cosa bien, bien especial, ¿verdad? Que fueron varios medios europeos los que colocaron un mismo editorial, apuntando exactamente en la dirección de lo que tú dices.
Exactamente, hoy día todos los diarios de Francia, cuando uno pasaba y miraba los kioscos, todos estaban en negro, en luto y dándole un apoyo absoluto. Gente incluso que habían sido retractores de este diario porque encontraban que iban muy lejos, estaban apoyándolo, pero de todas maneras, abrazo tendido.
Estamos conversando con la periodista chilena Laura Quirés, que está radicada en Francia. Laura, quería preguntarte dos cosas. Son muchos los políticos franceses que han llamado a la unión del país. Se tenía programada una reunión de el expresidente Nicolás Sarkozy con el actual presidente François Hollande. ¿Es el ánimo de los políticos, el ánimo de la política francesa en estos momentos? Y lo segundo, está este país en el nivel máximo de alerta terrorista. ¿Cómo se siente en la calle? ¿Cómo se vive para un ciudadano como tú en ese país esto de tener la máxima alerta terrorista?
Mira, la primera pregunta, lo que tú me decías, sí, Nicolás Sarkozy en la mañana, bien temprano, a las 9:30 de la mañana, yo creo, estuvo saliendo del Eliseo y ahí dio una entrevista que había estado con el presidente Hollande diciendo que lo respaldaba plenamente, que ahora no era tiempo para ver por qué había pasado esto, ni qué sé yo, sino que era el minuto de estar todos juntos, de la Unión Nacional Máxima, y citaban a todo el mundo el día domingo. Parece que van a haber una manifestación muy importante con todos los políticos de todos los sectores en la Plaza de la República para que todos puedan manifestar en contra de lo ocurrido y manifestar el apoyo a estas víctimas. Y en cuanto a la segunda pregunta que me decías de cómo se está viviendo la alerta máxima, se nota en las calles, yo misma en mi departamento que vivo cerca de la ópera, se escuchan los helicópteros que pasan cerca, no creo que sean muchos, pero se escuchan fuerte y se ve que hay mucha gente en la calle, mucho resguardo policial. Yo encuentro que hay menos gente que de costumbre en las calles, puede ser una sensación mía, pero lo noto.
Perfecto.
En las tiendas también te revisan, antes no te revisaban, ahora antes de entrar te abren los bolsos. No te había una alerta máxima, alerta atentado.
Y la última, el contacto que has tenido con otros franceses, con otra gente ahí en París, ¿es de temor, es de incertidumbre, es de cuidado, es de pena? ¿Cuál es el concepto
es
que tú
todo.
Podrías...? Es de todo.
Sí, están muy con mucha rabia por lo que pasó, todavía no lo pueden entender, pero no tienen miedo, tienen ganas de manifestarse y que esto se acabe lo antes posible, y después de esto yo creo que van a seguir habiendo manifestaciones en las calles y quieren darle fuerte porque ellos no quieren bajar los brazos, dicen que no pueden ganar, que estos islamistas no pueden pasar así inapercibidos y que tienen que darle la pelea. De esto los musulmanes son los que han hablado más fuerte porque no quieren que los metan en el mismo saco y quieren hacer la diferencia.
Laura Aguirese, periodista chilena en París, un millón de gracias de nuevo por el contacto. Te pasaste, que estés muy bien.
Gracias a ustedes, que les vaya bien. Igualmente, gracias.
Igualmente, adiós. Estaba en la calle, Laura, nos había costado comunicarnos con ella, pero está viviendo ahí en carne propia esta sensación de tensión que decía ellos, son todos los conceptos, dolor, pena, rabia que están viviendo los franceses por estos hechos, que yo decía, son dos caras, una la pena, la rabia, el dolor, el luto nacional por la muerte de estas 12 personas, y la otra es la de tensión, la de momentos de tensión que se viven por estos dos hechos, la muerte de un policía que da cuenta, fíjate que cuando le preguntábamos si acaso se trata de otro acto yihadista, lo están informando los medios españoles porque la comunicación ocurrió entre autoridades españolas, francesas y españolas, y son las autoridades españolas que han comunicado a la prensa que también se trataría de un acto yihadista el de la muerte de este policía en la mañana. Y lo otro, lo que está pasando ahí y que nos relataba también Laura, con el supuesto ya ubicación de estos dos sospechosos de este ataque ocurrido el día de ayer. Todavía todo en desarrollo, puede cambiar de un minuto a otro, pero la situación está así, al menos ahí en Francia.
1:15, revisamos también la actualidad nacional. A partir de la cifra de la inflación entregada hoy por el INE, que ubicó la inflación en el 4,6% anual para 2014 y 0,4% fue en diciembre, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, aseguró que el escenario es absolutamente plausible para alcanzar la meta. Estimó que el segundo trimestre de 2015 ya se va a encontrar en torno al 3%.
En otro ámbito, molesto, abandonó el presidente de la Comisión de Educación, Fulvio Rossi, el encuentro conjunto entre dicha comisión y la de Hacienda, que están trabajando para sacar adelante la reforma educacional. En su cuenta en Twitter escribió: sorprendente que una reforma educacional la conduzca Hacienda, el castigo de los conservadores por defender la reforma. A su salida, el parlamentario acusó que no se están respetando los acuerdos en la nueva mayoría. Por ahora, asume la presidencia el presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber. Escuchemos lo que dijo Rossi.
Solo señalar que no se puede trabajar en una coalición cuando los acuerdos no se cumplen. Solo eso. Muchas gracias.
¿Se molestó con el senador Lagos Weber?
Muchas gracias. Nada más.
¿Pero senador, qué fue lo que no cumplieron?
Le vuelvo a repetir lo mismo. No se puede trabajar en una coalición cuando los acuerdos que se tienen no se cumplen. ¿Ah? Este es un proyecto de educación, no es un proyecto de Hacienda. Y ustedes comprenderán cómo debiese operar, ¿no es cierto?, este tema. Eso es todo.
El ex candidato presidencial de la UDI, Lawrence Goulburn, reconoció haber recibido 120 millones de pesos a través de boletas ideológicamente falsas emitidas a Penta. Lo reveló el diario electrónico El Mostrador, que recoge la declaración del exministro hecha el 3 de noviembre del año pasado ante el fiscal Carlos Gajardo. Le pedí una segunda reunión a Carlos Delano y le dije que ya necesitaba los recursos para pagar la asesoría. Le hablé de unos 20 millones de pesos por 6 meses. Me dijo que hablara con su gerente, Hugo Bravo, declaró según se consigna Lawrence Goulburn.
Por sexto mes consecutivo, la presidenta Michelle Bachelet bajó en su aprobación ciudadana en la última encuesta de IMAR. La mandataria registró un 40% de evaluación positiva y un 53% de desaprobación, su peor resultado hasta la fecha desde el 2006. A pesar de estos resultados, los atributos personales de la presidenta muestran tendencia a mejorar o en algunos casos a mantenerse frenado una tendencia negativa. Las áreas peor evaluadas siguen siendo el transporte público, el Transantiago y la delincuencia.
La presidenta Bachelet lanzó esta mañana el Banco de Datos Unificado como una de las medidas de su gobierno para combatir la delincuencia. Explicó que permitirá consultar cifras estadísticas, monitorear tendencias, diseñar herramientas más acotadas a la realidad que apunten al centro de los problemas. Sobre la preocupación por el manejo de los datos personales, aseguró que se trata de una red cerrada con sus propias vías de información y sus cables y líneas que no podrán ser intervenidos.
Esta mañana pasó a control de detención el quinto sospechoso detenido ayer por carabineros de participación en el llamado rodo del siglo realizado en la losa del aeropuerto de Santiago. Mario Vázquez se suma así a los 4 sujetos formalizados ayer y que quedaron en prisión preventiva. La fiscalía reconoció que aún quedan al menos 4 órdenes de detención para sospechosos en este robo que logró recaudar 6.000 millones de pesos de un camión de valores.
El valor de las bencinas experimentó una nueva baja hoy día jueves, según confirmó la ENAP. Según el detalle, la gasolina de 93 octanos tendría que disminuir 19,9 pesos por litro y en el caso de la de 97 debiera caer 17,8 pesos por litro. 1:18, tenemos más informaciones. Hoy día tenemos encuesta Adimar que muestra, como señalábamos, ¿verdad?, una nueva baja en la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet, que llega al 40% en el mes de diciembre. Son 2 puntos menos, pero básicamente se ratifica una tendencia, ¿o no? Señor y querido Roberto Méndez, presidente de Adimar, ¿cómo estás tú?
Connie, Rodrigo, ¿cómo están? Mucho gusto estar con ustedes de nuevo.
Gracias, Roberto. Gracias. A ver, te decía la Connie, ¿tendencia?
Sí, efectivamente. Bueno, ya la presidenta completa 6 meses consecutivos a la baja y alza en la desaprobación, o sea, definitivamente una tendencia que se hizo un poco menos pronunciada en el mes de diciembre, pero igual bajó 2 puntos. Y se ubica en el peor nivel de su gobierno, o sea, realmente un resultado bastante malo, mucho peor de cómo terminó su primer año en el primer gobierno de ella, ¿no es cierto?, en que terminó con 54%, después de un año muy complicado, y ahora está terminando con 40, una diferencia bien significativa. Entonces, bueno, no ha sido un buen año para la presidenta, pero dicho eso, yo creo que la encuesta muestra señales de que pareciera el gobierno haber tocado fondo. ¿Por qué lo digo? Porque la baja es marginal, pero uno ve otros indicadores, a mi modo de ver, muy importantes. Uno es que la figura de la presidenta mejora un poco su capacidad de liderazgo del presidente, que la gente estuvo más presente en el mes de diciembre, más a cargo de los temas, y eso funcionó bien. Y segundo, las reformas, que son bien rechazadas, la reforma educacional y la reforma tributaria, que siguen siendo más rechazadas que aprobadas, pero en el margen mejoran algo, son menos rechazadas que en el mes anterior, da la impresión de que también ahí se hubiera producido un vuelco, y eso, creo yo, le da una oportunidad al gobierno para lo que viene para adelante, y a lo mejor veríamos un cambio de tendencia.
Eso te quería plantear, porque si tuviéramos que hacer una mirada a lo mejor un poquito más general, para arrancar un poquito de los fríos números solamente, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo ves que se planta Bachelet para lo que viene en este año, considerando además, por la información que está disponible, cuál es la agenda del año? Ya de alguna manera está quedando más o menos clara, quiere aprobar la educacional ahora en el verano, para la reforma laboral hay un tiempo, 6 meses se estima, ¿verdad? El debate constitucional quedó de alguna manera postergado, se espera que a lo mejor mande un proyecto de aborto terapéutico, hay varios temas puestos en la agenda que cristalizan de alguna manera cuál es el objetivo que tiene el gobierno para este año. Con esta tendencia que tú estás describiendo, ¿cómo crees que se le empieza a, cómo es el horizonte de del gobierno en el mediano plazo?
Mira, yo creo que ella tiene una oportunidad, la presidenta, de dar vuelta a esto. Yo creo que la tarea más importante en este momento, la más urgente, no es la más importante, es despejar esta incógnita del cambio de gabinete, porque yo creo que ya es una incógnita tan planteada que yo creo que ya está siendo perjudicial para el propio gobierno, para la nueva mayoría, para las relaciones internas. Yo creo que o hace cambio de gabinete o lo desecha completamente, y lo dice muy claramente, ¿no es cierto? Pero yo creo que esta situación está siendo muy costosa para el gobierno. Uh-huh. Y eso habría que, más aún con la ministra de Salud renunciada, que no ha sido reemplazada. Entonces, da la impresión de que hay ahí una situación ambigua que tiene que ser resuelta. Yo diría que esa es la primera tarea. Pero una vez resuelta, yo creo que efectivamente veo posibilidades positivas para la presidenta. De hecho, en su gobierno anterior, los cambios de gabinete sí dieron resultado, en el sentido de que logró revertir tendencias muy negativas, como la que se le produjo en el caso de los pingüinos, el primer año de gobierno, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior, pero que una vez que cambió al ministro del Interior, cambió al ministro de Educación, en fin, hizo una serie de ajustes, vocería también, en fin, el gobierno dio una vuelta. Yo creo que ella tiene la posibilidad, más aún, dado este antecedente que yo les digo, que su imagen personal, que si bien ha sufrido deterioro en estos 6 meses, sigue siendo una imagen muy, muy fuerte. O sea, el capital político de la presidenta está ahí, está presente, y por lo tanto ya tiene la capacidad de revertir la situación. Eso es lo que yo veo. Y hay otro dato adicional, Connie y Rodrigo, y es que el empleo mejora, está bien. O sea, da la impresión de que la población, a pesar de toda esta desaceleración que se ha hablado, el tema económico no le ha llegado todavía a la población de una manera dura. De hecho, las cifras de desempleo también lo muestran, pero aquí la encuesta muestra que el tema de empleo, la gente piensa que no está tan mal, incluso mejora un poco con respecto al mes anterior. O sea que hay idea de que hay una oportunidad, efectivamente. Definitivamente sí.
Roberto, hay un tema que está inserto dentro de esta encuesta de diciembre, pero se viene dándose mucho rato atrás, que tiene que ver con el financiamiento irregular de las campañas electorales, las campañas políticas, la relación entre el dinero y la política, entre empresas y política, que se ha venido dando en los últimos meses, más acentuadamente sobre todo en el mes de diciembre y lo que ha ocurrido de este 2015. ¿Cuánto afecta la opinión de la ciudadanía ese tema en cuando, no sé, Roberto, hay que evaluar, por ejemplo, la misma figura de la presidenta o las coaliciones políticas o la labor de los congresistas?
Mira, yo creo que el caso, este problema del financiamiento de la política, muy especialmente el caso Penta, ¿no es cierto?, que está sobre la mesa hoy día, yo creo que ya muestra un efecto en el mes de diciembre en esta encuesta. Yo creo que hay varias señales de que afecta muy especialmente a la UDI, es lógico, pero afecta a todos los partidos, la verdad, y afecta al propio gobierno. Fíjate que el atributo que más se deteriora en el manejo del gobierno es el manejo de la corrupción. El manejo de la corrupción en organismos públicos. O sea, da la impresión de que aquí hay un castigo general. Los presidentes de los partidos, que lo evaluamos por primera vez, todos salen con más rechazo que aprobación. Obviamente sale peor evaluado el presidente de la UDI, Silva, pero también Ignacio Walker, Quintana, Andrade, Teller, salen todos. Entonces, el Congreso llega a su peor nivel, en la Cámara de Diputados, el Senado, lo hemos conversado otros meses, se venía deteriorando. En el mes de diciembre se batió el récord. Es la peor evaluación que hemos registrado del Senado y la Cámara de Diputados.
Y eso, o sea, es perfectamente atribuible a la lectura que la gente hace a partir del caso Penta, claro.
Exacto. Sí, yo creo que es un caso muy desgraciado que está teniendo efectos sobre los partidos, pero sobre la política en general. O sea, yo creo que aquí el gobierno no va a cosechar tampoco el caso Penta. Debo decir que es dañino para todos.
Bien, pues. Bueno. Don Roberto, un abrazo, muchas gracias. Que estés bien. Roberto Méndez,
presidente muy bien, Adimar. Gracias, Roberto.
La última entrega de la encuesta Adimar. 1:25, vamos al deporte.
Porque ya se está corriendo en tierras chilenas el Rally Dakar 2015, en su quinta etapa de la prueba motor. Los competidores deben recorrer, fíjate que 174 kilómetros entre Copiapó y Antofagasta. En motos, Jeremías Israel llegó al punto número 6 y está 2 minutos 39 de la punta en el sexto lugar provisional, una etapa que todavía no tiene término.
El capitán de la selección chilena y jugador del Barcelona, Claudio Bravo, fue elegido el quinto mejor arquero del mundo 2014 según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. El listado, que es confeccionado por expertos de 60 países, es liderado por segundo año consecutivo por el guardameta alemán Manuel Neuer.
Neuer,
ya. Perdón por la ignorancia.
Cuesta. 1:26.
No conocía tampoco.
Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo. Santiago, la ciudad capital del país, a esta hora con 29 grados de temperatura. Podría llegar a 30 la máxima en la tarde con cielos despejados. En Valparaíso y Viña del Mar, despejado, ocasionalmente nublado. Hasta ahora hay 22 grados y podría llegar hasta 24 la máxima. ¿Qué va a pasar en Concepción? Tarde despejada, 21 grados en estos momentos. También a 24 podría subir la máxima. Y en la ciudad de Puerto Montt, nubosidad parcial, variando a nublado. Probables precipitaciones al final del día. A esta hora hay 18 grados, podría subir hasta 19 la máxima.